ala demasiado el juego. Sin lugar a dudas que ala demasiado el juego con la anuencia de su técnico. Era otro partido, era otro equipo.
Damas y caballeros, bienvenidos a Dopcast. Bienvenidos a Montevideo No. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y los invito a recorrer el episodio número
24
de Montevideo No. Nos pueden seguir por Twitter, está la cuenta oficial de Dopcast, está la cuenta oficial de Montevideo No. Y a su vez tenemos una fanpage en Facebook, que es facebook.com/Dopcast. Allí pueden seguir las novedades de Vera Basket y de Montevideo No. Tenemos un episodio divino, especial. Hoy me acompaña un caballero a quien adoro.
Mesdames et messieurs, le meilleur joueur de basket de l'Uruguay, Tato López.
Confort y arbitrariedad. Bueno, Tato, vos sos un viajero.
Venga.
Un gran viajero. De las personas como más viajadas que conozco. Pero claro, hay viajes y viajes, ¿no? Viajes que son muy diferentes, ¿no? Entre sí. No es lo mismo el viaje de paquete turístico que muchos de los viajes que vos has narrado en tus libros. A mí una cosa que siempre me intrigó, que creo que quizás lo charlamos alguna vez, es ¿por qué tuviste la certeza cuando te retiraste de que tenías que abocarte a viajar?
No tenía certeza, pero tenía, mirá, cuando los últimos 6 años de carrera,
sí,
yo me enfoqué en como que me planteé algunos objetivos. Uh-huh. Uno era organizar mi economía,
claro,
para cuando ya no estuviera el dinero del básquet,
por supuesto.
Entonces me fui organizando y yo te diría que tres, cuatro años antes de retirarme ya lo tenía ordenado, como que podía prescindir del dinero del básquet para poder vivir, ¿no? O sea, una vida que no era obvio de una persona que ganaba mucho dinero, sino una persona que ganaba un dinero. Y lo otro era separar un dinero para decir, bueno, yo cuando tenés que jugar al básquet me voy a tomar un tiempo, me voy a ir a viajar, ¿no? Era como que y voy a precisar un dinero, ese dinerito lo voy a tener separado ahí, como para decir, bueno, si me quiero tomar un año, 2 años, viste, me quiero ir a viajar, o no quiero hacer nada, me quiero quedar acá, me puedo regalar eso. Y cuando me retiré, era lo que tenía. Y lo otro que tenía era la intuición, uh-huh, de haber viajado. O sea, viajé muchísimo con el básquet, inclusive viví en otros países, ¿no? Claro. Viví en varios países. Pero yo tenía la certeza de que había otra forma de viajar y de conocer, y, ¿cierto? Inclusive los últimos años que juego, yo me tomo como licencias de 40 días y me voy de viaje. Hago unos viajes todavía estando en actividad. Hubo un viaje que hice que fue re groso. Volví a la ciudad donde había jugado al básquet, en Italia. De ahí me fui a Egipto. De Egipto me fui por tierra a Israel. Entré a Israel por tierra. Y de ahí me fui a Estambul.
Terrible viaje.
Terrible. No, porque aparte un viaje que duró como 45 días. Y después me hice un viaje que cada vez que me acuerdo, viste, con todo lo que ahora hablo de viajar con tiempo, que no se necesita dinero, de no caer en el mundo del consumo, del turismo, hice un viaje de más de 50 días por Yucatán y Chiapas, donde llegué a Yucatán. Bueno, primero, iba con mi pareja de aquel momento, que era una modelo. Llegamos a Yucatán y me acuerdo que alquilé un buggy por los 50 días que íbamos a estar. Y pagamos, por ejemplo, pagué una choza en la playa, pero después nos íbamos de repente 10 días y la choza estaba paga.
Confort, Tato.
Por eso la página Confort irritante.
Claro, sin culpa, Tato, sin culpa.
Sin ninguna culpa.
Sin culpa. Entonces,
claro, viste, a mí hay veces que me vienen cuando vengo con el discurso, viste, de mirá, a mí me gusta viajar así. Como que medio, viste, me dicen, no, yo no puedo viajar así, yo viajo de otra manera. Y yo no ando explicando mucho, ni justificando, ni, ni,
Nada, simplemente.
Pero, porque yo dentro mío, yo también viajé así. Y viajé en súper lujo, ¿no? Te podrás imaginar. De la forma más babilónica que se puede viajar. Pero bueno, cuando me retiro del básquet, yo tenía pareja en ese momento y un día me saltó adentro. Me vino eso, che, yo me voy de viaje. Y lo empecé a planificar, Y bueno, y me salió justo. Lo tenía adentro, el primer viaje era ir a India. Te estoy hablando de India en el 98, no es la India de ahora.
¿Que tenías cuántos años en ese viaje?
Y ahí tenía 37. Me fui en marzo del 98. Y bueno, y era, claro, después que conocí un poco el mundo de andar de mochilero, viajar por India era durísimo, en aquella época era re duro. Y bueno, está, entonces todo después los otros viajes que vinieron después eran como muy, muy fáciles, es una papita. Pero bueno, está, ese fue el bautismo y tal, y así fue como empezó todo. Después descubrí ese mundo, estuve mucho tiempo ahí en India, lo que pasaba también es lo de siempre, ¿no? Vos tenés el viaje que haces por el lugar donde estás, ¿no? Por ejemplo, en este caso en India. Pero después también tenés el viaje que haces con la gente que viaja.
Por supuesto.
Compartís muchísimo.
Por supuesto.
¿No? Después también tenés el viaje que a mí fue, te diría que... Por eso ese viaje fue como tan grosso. El viaje contigo. Porque yo me separaba de ese personaje construido desde los 15 años hasta los 37, ¿no? Para mí fue como, wow, ¿y esto? ¿No? Entonces... como que fue un viaje interior y un autodescubrir, un descubrirme.
Claro, del quién soy pasas al, bueno, soy esto, soy el que hace esto, soy claro, el que va a tal lado.
Sí, sí. Dejé de ser el...
Sí, la estrella de básquetbol para ser la persona.
Exactamente. Y bueno, y después está también el otro viaje, es cuando vuelves a casa.
Qué difícil que es. Es difícil irse y volver. Es más difícil volver que irse, me parece.
Porque el viaje de cuando vos volvés a casa, viste, vos, o sea, yo vengo con todo eso, entonces, upa, yo no quiero estar de vuelta en aquel lugar, viste, del super básquetbol y todas esas cosas.
Y no puedes volver a ver, además, del mismo modo el lugar al que te fuiste. Porque cada viaje genera como nuevos filtros con los que vos te enfrentás, ¿no? Con la realidad. No es lo mismo.
Volvés con nuevos ojos, con otros, con...
Claro.
Tus ojos...
Otra perspectiva.
Sobre las cosas. Sí. Siempre, eso es inevitable, no hay forma de...
En eso quizás se asemeje mucho el viaje, a ese viaje metafórico de las drogas alucinógenas, ¿no? Mm-hmm. Que dicen quienes consumen mezcal, LSD, que vos no volvés... Yo nunca lo hice. Yo tuve una experiencia fallida de adolescente con Floripón. Entonces no tengo como la potestad para pararme firme en eso. Pero sí, conozco mucha gente que ha tenido experiencias con ácidos, que ha probado peyote, etcétera, y me dicen que no se enfrentan a la realidad del mismo modo. Bueno, se los denomina viaje a ambos, ¿no? No digo que sean iguales, pero...
No, sí, yo tuve algunas experiencias. No compararía, ¿no? Lo de esto tan...
¿Te parece más profundo el viaje real que el viaje,
sí, bueno,
alucinógeno?
De repente si te pones a experimentar, ¿no? Con alucinógenos durante un tiempo y eso, sí, capaz que sea medio grosso, pero una cosa medio esporádica, ¿sí? No sé, yo fue lo que conocí. Pero esto de viajar, sí. Para mí fue... Claro, pues, creo que lo que es muy... como, no sé, como que le da un sentido a todo esto es de que desde muy jovencito, desde los 15 años hasta que ya era un hombre adulto en la vida, fui una persona que se construyó y con su entorno... que también colaboró a construir eso y sus relaciones y todo, y a partir de ese viaje fue que me empiezo a dar cuenta de un montón de cosas. Volví a encontrarme con aquel botija de 15 años.
Claro.
Yo lo tomo como así, para mí me encontré con aquel botija de 15 años. Y bueno, yo siempre Viste, digo que desde ese viaje hasta ahora, yo lo que una de las cosas que me siento que he caminado es hacia la inocencia, porque yo era un diablito, fui un diablo como deportista y mi vida era bastante endiablada. Y bueno, y sin embargo, a partir de ese momento, viste, y para mí es una satisfacción, porque la verdad que, y bueno, es una de las cosas que cuando llega el día de mi cumpleaños, que reúno a la gente, me dicen, pa, otra vez este bobo va a decir lo mismo de siempre. Y yo siempre digo lo mismo. Digo, y bueno, un año más, estamos más viejos y todo, la vida no para de ponerse cada vez más linda. Y es realmente, es un sentir auténtico, porque me da esa sensación, como que, no es esa sensación, lo tengo internalizado. Como que cada vez me siento más la continuidad de aquel botija, pero sé disfrutar todo lo que viví como deportista,
Claro.
que fue maravilloso, ¿no? Lo que hubiera sido sin el deportista, la gran. Sí.
No, es que claro, en el irse para encontrarse también te encontrás
Claro.
con el deportista.
Sí,
Porque además hoy a la distancia,
una
imagino que
maravilla.
vos debés pensarte de modo diferente como te pensabas cuando estabas recién retirado.
Sí. Ha sido, o sea, hace mucho tiempo ya, inclusive que me estoy retirado, hace 18 años.
A mí me resulta increíble
Una
cuando hablas
torta
de
de
tu
tiempo.
retiro, a los 37 fue que te fuiste de viaje, a los 36 te retiraste, ¿o
Sí.
sí? Yo tengo 35. Era como que yo
¿Te
pensaba
das
que el año que
cuenta?
viene dejo de trabajar, lo cual me fascinaría como ideal, me encantaría, pero el problema es, ¿qué haces?
Sí.
¿Qué haces
Bueno,
ahí?
esa es una de las cosas, es una de las tantas cosas maravillosas que tiene el deporte profesional. Que si vos más o menos tenés como un poco de conciencia de lo que estás viviendo, sabés que vas a tener una muerte en vida.
Claro.
Vas a tener una muerte en vida que aparte cuando todos empiezan como la producción, empiezan a ver los resultados de todas sus apuestas, lo tuyo se termina. Y se termina, pues se terminó. No, no, no es que lo vas a reenganchar dentro de 3, 4 años, vas a poder. Y entonces es maravilloso porque una de las cosas maravillosas que me parece de la vida es que es finita. Si la vida no fuera finita.
A mí me encantaría que no fuera finita tanto
¿Te
igual, ¿eh?
gustaría?
Me
Yo no sé
encantaría.
si me gustaría, ¿vos
¿Sabes
sabés?
por qué?
Porque.
Depende de lo que pasa, de que qué creas que pasa tras tu muerte. Para
Sí.
mí, si te gusta o no te gusta. Hay gente que la
Sí.
alivia que no haya nada.
Sí.
Hay gente que la alivia que haya algo. Y a mí me resulta angustiante la posibilidad de no tener conciencia de haber existido.
De no tener conciencia
De
de
haber
haber existido.
existido, ¿entendés? Eso me resulta realmente angustiante.
Sí. Bueno, yo a mí me parece que todo empieza. Bueno, creo que esta es una de las tantas cosas que elaboré desde que me fui de viaje. Cuando me retiré del básquet, que justamente fui a un lugar como India.
Claro.
La maravilla de la vida empieza con la aceptación de la muerte. Eso es, ¿no? Esto es finito y bueno, entonces este momento que estamos compartiendo, grabando esto acá, es único, es irrepetible en la historia de la eternidad. Y eso es maravilloso. Cuando empezamos a concientizar eso, todo se vuelve como un éxtasis, una maravilla.
Claro, todo es especial.
Claro, a pesar de que se te rompa el caño de la cocina y tengas un lío bárbaro, y el plomero venga y te haga el arreglo por la mitad,
Sí,
¿no? Eso va a
la
ser,
vida, la
es
vida.
inevitable. Pero bueno, es maravilloso. Y claro, hay muchas cosas angustiantes, ¿no? De qué pasa, que esto y lo otro. Pero bueno, si uno dice, bueno, soy parte de la eternidad y nací en un momento de la eternidad y la eternidad va a continuar y yo voy a seguir siendo parte de la eternidad. No sé, a mí es como que esa angustia de ya la no vida es como que me la calma. Y bueno, y un poco trato como de apoyarme en lo otro, ¿no? Decir, bueno, mirá, qué maravilloso, qué agradecimiento por esta vida humana que me tocó. Y bueno, está, yo qué sé, una de las pocas cosas que entendí en física es que todo se transforma.
Y bueno, seguramente hay una transformación de las energías de, de lo nuestro. Pero bueno, a mí lo que me llena es esa parte, ¿no? Como decir, bueno, mirá, che, es cierto, todo esto es irrepetible, es único, es maravilloso. Y que no se rompa el caño de la cocina, por favor, que se me inunda la casa.
Sí, que no van a perder el foco estas boludeces, estas nimiedades, que no van a perder el foco.
Que no vaya a pinchar el auto, ¿viste? En la carretera.
Claro, pero además estos viajes, ¿no? Que vos narrás en tus libros, son viajes que te hicieron enfrentar con diferentes paradigmas filosóficos, ¿no? Porque vos ya solo con ir a India es como casi infinito. Tiene una riqueza filosófica mística gigante. Que eso te tiene que como invitar a repensarte y a repensar el sentido de la vida. ¿No? O sea, vos has estado en lugares realmente difíciles de acceder. No me refiero a difícil de acceder económicamente, sino geográficamente, o sea, lejanos.
Sí, a transitarlo, sí. Eso es algo que está desapareciendo ahora, ¿no? Ahora se está muy creada la burbuja del hostel y de la mochila, entonces y el mundo, sacando algunos lugares de conflicto, está preparado para recibir ese tipo de turismo. Bueno, lo vemos acá en Montevideo, ¿no? Los hostels son, viste, como hongos, o sea, aparecieron por todos lados.
Sí, en todos lados está. En todos lados.
En todo el mundo. Pero a mí una de las cosas como que es fascinante esto de viajar, uh-huh, es que cada vez que conoces un nuevo lugar, es como que, viste, vas hacia los lugares que estuviste y tejes cosas con otros lugares. ¿No?
Sí.
Por ejemplo, la última vez que me fui de viaje estuve en Nueva Zelanda. Wow. Estuve en África también. Y estuve en China. Y después bajé acá en Sudamérica. Estuve más de un año. Entonces es increíble, ¿viste? Porque, por ejemplo, lo que es África, África te complementa un montón de cosas que vos has visto en otras partes del planeta. Y no hay que hablar sobre la política. La política imperial. A mí con India me pasaba algo, viste, que en algún momento, yo que sé, que en la calle, bueno, un hecho puntual, pasé de mañana por un lugar y había un hombre tirado en la calle y dije, este hombre se está muriendo. Vos en India ves gente que está en unas condiciones, se está muriendo y no hay nada para hacer, no hay nada que vos puedas hacer.
Sí.
Hay una impotencia. Y pasé de tarde y lo volví a ver al hombre. Y me quedé, viste, como sentado, viste, pensando, ¿y qué es lo que a mí me trae tanto? Porque después volví a India, estuve como 3 meses. ¿Qué es lo que tanto me atrae de este lugar donde encuentro estas cosas tan terribles? Y luego de mucho pensarlo, por ahí me saltó. Y claro, en India vos tenés la vida y la muerte tremendamente exacerbadas. La maravilla de la vida y el dolor de la muerte injusta, de la mala muerte, totalmente exacerbadas, y estás con ellas andando todo el tiempo para todos lados, es parte de tu cotidianidad. Estando en África, y que a mí me resulta algo como maravilloso poder decir eso, ¿no? Hay un lugar en este planeta donde conviven la mala muerte y la exacerbación de la vida, niños por todos lados, bueno. Estando en África, gana la muerte, la mala muerte le gana la vida, porque en India la vida le gana a las malas muertes, le gana, finalmente le gana. En África no, en África gana la mala muerte, le gana la vida, cada vez hay menos vida, y bueno, el crimen organizado, eso no es colonialismo, eso es un crimen organizado que continúa y sigue funcionando hasta el día de hoy. Entonces eso te complementa. Te complementa con lo que viste en Europa, te complementa con Estados Unidos, te complementa, porque ahí lo estás viendo, decís, pa, mira, no, entonces yo qué sé, te hablan de que, por ejemplo, estuve en un montón de países, pero en un país había el 18% de la población adulta, entre 18 y 65 años, que son HIV, en Swaziland es el más alto, tiene el 26%, es muchísimo, pero no es un número. Vos te sentás al lado, viajás con ellos 6 horas en un transporte,
claro,
con la gente que se está muriendo.
Claro.
O sea, y bueno, y ahí te das cuenta de que no,
que entonces te complementa. Entonces, a su vez, después, por ejemplo, tomé un vuelo y terminé en Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda te encontrás con algo que no se habla en el mundo, que es maravilloso, que es todo el... como la revisión histórica de hecho, política, económica, social, todo, del pueblo originario. Por ejemplo, y es algo que decís, bueno, ¿por qué esto no se sabe? Y como has estado en otros lados, más o menos, seguís tejiendo, seguís atando... No se sabe, porque si esto se supiera en todas partes del mundo, generaría un antecedente para otros pueblos originarios. Pero, por ejemplo, Nueva Zelanda, no se llama más Nueva Zelanda, se llama Aotearoa, Nueva Zelanda. Aotearoa es el nombre indígena, es el nombre maorí.
Claro.
Y bueno, y todas las reivindicaciones desde el punto de vista económico, las tierras, el lugar en el parlamento. ¿Y qué sucede? Decís, bueno, ¿por qué esto no se sabe en todas partes del mundo? Bueno, porque justamente, porque hay unas políticas a nivel mundial, hay algo que lo ves constantemente, que es la dictadura, la guerra mediática, la sumisión de las sociedades a través de los medios, que esto es mejor que no se sepa. Porque si no, claro, después terminé viajando en Perú. Y en Perú había un lío bárbaro porque había una petrolera que quiere quedarse con unas tierras en la Amazonia. Y los peruanos están... Y claro, y es como pelear con un escarbadiente contra los tanques, porque les van a sacar las tierras y van a explotar los pozos. Sin embargo, sabés de que en Ecuador está pasando lo mismo y el presidente no. Entonces, viste, esto de estar viajando y poder conectarte con las realidades de cada país, cuando estás en un nuevo país te permite tejer cosas con otros lugares donde has estado. Y que siempre termina en Uruguay, ¿no? Siempre termina en nuestra casa, en mi casa, acá.
Bueno, ante todo esto, capaz que te da el balance aún más positivo en Uruguay, ¿no?
Y bueno, yo soy
como un gran quejoso. Digo, Montevideo no. Ahí dice, bueno, quizá...
Claro.
No, está claro que hay muchas virtudes acá. Hay muchas virtudes. No es perfecto. Pero claro, ahí haces un balance contextualizado.
Sí. Y bueno, sí, te permite eso, ¿no? Tejer un poco y ver un poco más el en fin, todo.
Claro, cambia cómo te encuentras con la historia también.
Todo, bueno, cómo te parás con la historia. Claro.
Ver las consecuencias directas.
Los impactos que tiene una cosa que sucede en un lugar que sucede en otra. Yo qué sé, por ejemplo, después, ¿no? De Nueva Zelanda me fui a China, ¿no? Entonces en China, lo de China es una cosa de locos, porque te dicen que los chinos, que están estropeando todo, de que es una sociedad que se ha metido en el consumo, en la locura, que esto y lo otro. Es maravilloso lo que está viviendo esa gente socialmente. Están viviendo entre la modernidad, vamos a llamarlo, y la tradición. A tal punto de que vos te relacionás con una mujer en China, uh-huh, y de repente, no sé, medio te acercás.
Claro, dudás de que le suelto los galgos, no le suelto los galgos. Exactamente. O sea, ¿va a ser ofensivo o no va a ser ofensivo? Porque cambian los códigos sociales según el lugar.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, te puede decir, I am a traditional woman, Chinese woman. Soy una mujer china tradicional. Como ella te puede decir, I am a modern Chinese woman, como diciéndote,
tiroteame, sí, tiroteame, sí. Está todo bien, tiroteame.
Podemos dormir juntos, claro, no hay problema.
Está todo bien.
Y están transitando en ese mundo. Sin embargo, vos lo que escuchás es como una cuestión media negativa de un gran problema social y que toda la industrialización y todo lo que está pasando es una locura. Y por supuesto, una de las cosas que también hemos escuchado en el mundo es que el comunismo se murió, ¿no? Bueno, yo te puedo dar total garantía de que China es un país hipercomunista. Mirá, esto es muy loco. Resulta que como que todas las industrias, todo esto que ha sucedido, la gran industria del mundo que se ha convertido en China, está más que nada sobre el lado de la costa, que da al mar de China y todo eso. Yo hice un viaje que fui en tren. Hice toda una parte del desierto y después subí al Tíbet. Fueron 2 días en el tren. Entonces, Ya había visto una, pero en ese viaje vi muchas, no sé si 10, 15, 20. De repente sí. 20 no, pero 10, 15. Son ciudades que de repente, yo qué sé, vos pasás por la ciudad, no hay nada, no hay nadie. Entonces están calles de 6 carriles, hay, yo qué sé, edificios, por ejemplo, allá hay 20 edificios de 60 pisos, más allá hay otros 20.
Van armando como si fuera Lego de ciudades que van a ser habitadas.
Exactamente, exactamente. Entonces, fuera de las ciudades ves que hay un campesinado. ¿Qué es esto? Digo yo. El Estado chino, el gobierno chino, le está ofreciendo, por supuesto que ya tienen el tren y todo para el transporte y que esto y lo otro, le están ofreciendo a las industrias que se han establecido en la costa que se corran, que va a ser mucho más barato, los precios son diferentes, para poblar esa parte del país primero, para sacar, porque la gran... la cantidad de chinos, aparte viven en un espacio mucho más chico, no es que viven en toda China. China hay lugares que está despoblada. Para poblar esos lugares, pero esto es de locos. O sea que, mientras están intentando crear en India una opción a China, los chinos están creando una opción a ellos mismos dentro de China. Entonces, claro, esto te lleva a atar con muchas otras cosas, ¿no? Justamente la muerte del comunismo y todo, ¿no? Tengo malas noticias, el comunismo es la industria del planeta, que es China, y cómo actúan y cómo, y bueno, y cómo también la posibilidad de convivir en una sociedad donde está lleno de gente, lleno.
No, yo lo pienso de gente, y creo que me quebraría a los dos días.
Y la capacidad de convivir y de compartirse que tiene la gente, como este cuento se lo dice un amigo y me dijo, ¿me estás diciendo que son más buenos que las hormigas y las abejas? Y digo, sí, tenés razón. Sí. Y bueno, eso es lo maravilloso, ¿no? Pero siempre lo más maravilloso de viajar es volver a casa.
Yo pensaba en los viajes, ¿no? En los viajes, ¿vos generás rutinas que intentás repetir? ¿O rutinas? No, o sea, o cada viaje es algo nuevo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando viajo tengo como determinada metodología previa al viaje y en el lugar, que por supuesto cada lugar nuevo cambia las reglas de juego, pero igual hay cosas que intento conservar.
Sí, bueno, dijiste algo muy importante. Hay un viaje antes del viaje también, así como hay un viaje después del viaje, hay un viaje antes del viaje que vos te preparás. Y sí, algo de eso hay, como que sea rutinas, como de repente llego a los lugares y a lugares a donde quiero ir.
Cabarulo, ¡pa!
Bueno, no.
¿Dónde está Potato Sapo? Pon acá. Obrigado.
No, aunque te parezca mentira, me interesan, viste, por ejemplo, a ver dónde es que están pasando las cosas, que son, claro, los estudiantes.
Claro.
Bueno, a ver en qué están, a ver, los que van a venir, a ver en qué están. Los estudiantes, siempre ando chisporroteando a ver si hay algún movimiento, viste, anarco, de los anarcos,
de los de verdurita,
los anarcos, sí, que hablan de la familia y de construir una sociedad, ¿no? Y del trabajo y de la comunidad y todo eso, y ese tipo de cosas, viste, siempre te llevan a algún lado. También me interesa el tema deporte, bueno, a ver, claro, qué está pasando acá, no sé, esto, lo otro. Esas un poquito las cosas, ¿no? Como que
las constantes en cualquier lugar.
Sí, y después, viste, ya más o menos sabés, viste, alguna cosa acá, esto está bueno, aquella otra cosa está buena, vamos a ver un poquito. Y ya sí, más o menos sabés un poquito, a ver qué es lo que está bueno, que dónde bucear un poco aquí y allá. Y bueno, también, y seguir la agenda de todos, ¿no? También, ir a ver
las maravillas del lugar.
Sí, eso tampoco te las vas a perder.
Claro, porque, no, ese lugar. Yo pensaba con respecto
porque
a
esté lleno de turistas, ¿no?
Claro.
Pero lo que sí, de repente está bueno, vamos a tratar de salir un poquito del mundo turístico, que quieras o no, no voy a decir que está infectado, pero que tiene sus características en cualquier parte donde vayas. Entonces te alejas un poquito de eso y ahí te encontrás un poquito más con la ciudad o con la gente, local.
Recién me hablabas de esas constantes que buscas en todos los lugares que visitas. Pero yo pensaba que cuando uno viaja seguido también se dan como constantes en las narraciones de uno. Vos vas de mochilero, conoces a esa mochilera divina de la que te enamorás perdidamente y sabes que va a ser efímero, que el día de mañana es un fantasma, sabes que no vas a volver a ver. Y vos sabes que con el par de mochileros que te encontrás, que capaz que en 2 días es la fiesta, en 3 días ella y yo concretamos esta historia de amor maravillosa, en 5 días confesamos nuestro amor y no nos vamos a ver nunca más.
Sí.
No es. No, pero encontrás esas constantes narrativas. Sí. ¿No? Ya te das cuenta enseguida, capaz que antes de la jugada. Ah. Fulana es este personaje. Mengano es este otro personaje. Sí. Yo soy tal personaje también.
Sí, bueno, mira. Eso de construir relaciones viajando. Lo valoro tanto y me llena tanto y me hace tanto bien, me sana tanto, que lo he llevado a que inevitablemente ha afectado mi vida cuando vuelvo a casa. Afectado no, ha favorecido mi vida cuando vuelvo a casa. Bueno, como nosotros nos conocimos en el club.
Claro.
Nos conocimos bañándonos, sí. ¿Qué haces? ¿Cómo te vas? ¿Qué lo otro? ¿Cierto? De la nada.
Sí,
cuando podría haber sido de repente, yo qué sé, que no sé, trabajo. Somos parte de un mismo medio.
Claro.
No sé, de la nada. A mí, viajando, lo que me pasa es que las cosas se empiezan a construir de la nada. Por ejemplo, vamos a hacer un cuento de amor, ¿no? Un cuento maravilloso.
Las mejores historias,
¿no? Una historia de amor, ¿no? Vamos a poner a una mujer del otro lado. Te encontrás en el. Llegás al hostel.
Sí.
Entonces pasás por donde está la televisión y están viendo.
Alf.
Hay 25 personas viendo Alf. Entonces allá en el fondo hay una muchacha sentada leyendo un libro. Un libro. Ojo que ya en el último viaje encontré un libro, era bárbaro, era difícil porque está todo el mundo con el notebook,
claro,
o con las cosas porque ocupan el lugar. Entonces yo qué sé, te sentás por ahí, no molestás, yo qué sé. De repente esa misma salís a la calle, la encontrás, ¿dónde vas a comer? Y yo qué sé. Si va a comer donde van a comer los turistas, yo generalmente no voy. Generalmente ya me encontré un cuchitril donde come la gente local, la comida local. Entonces de la nada vas construyendo. Al otro día te vas porque te vas a otra ciudad y bueno, ¿qué te tomas? ¿Me tomo el Super Airbag o me tomo el Bondi que va la gente local? Es como que vas construyendo de la nada las conversaciones. De la nada. Entonces en la toma de decisiones, en las opciones, en el compartir. Y ahí es donde vas construyendo afinidades o no. Entonces es como que no. Como que no hay un plan previo. Ahora, lo que sí hay, por lo que vos me preguntabas, es. Vos detectás. Sí. Rápidamente detectás. Ah, mira. ¿Dónde estuviste? ¿Viste la charla del viajero? Ya por ejemplo, yo qué sé, si. ¿Viste cuando viene la pregunta? ¿Where are you from? ¿De dónde sos? Y ya. ¿Viste? Como que. No sé, como que ya empezamos mal, ¿qué importa? Estamos acá, ¿no? O sea, entonces, no, estamos acá, claro, en el hostel, claro. Flaco, mirá si nos vamos a poner de donde sos. Si querés eso, lo podemos charlar dentro de 4 o 5 horas, claro. De rebote, yo qué sé, no sé. ¿Viste? Pero bueno, tampoco con prejuicios, no significa porque estaba viendo Alfie y te pregunta de dónde es, tampoco. Pero por lo general se va dando situaciones así. Y lo que sucede cuando te terminás separando, yo lo comparo mucho con lo que me pasa con, por ejemplo, mis compañeros de la escuela o del liceo, que compartimos toda la vida y nos sentamos y de repente hace 2 años que nos vemos y es como si hubiera pasado el fin de semana, ¿viste? Nos fuimos a clase el viernes y volvimos el lunes.
Claro.
Gente con la cual, ¿viste? Construiste una intimidad.
Sí, y compartiste intensidades, además.
Exactamente. Entonces lo que me pasa con gente con la cual compartís así, es que bueno, se construye eso, que me parece que es maravilloso, es riquísimo. Y es lo que te digo, después cuando vuelvo a casa, es lo que me ha pasado también, viste, eso como de construir relaciones así, del compartir.
¿Y no te resulta angustiante no verte con esa gente? ¿O ya tenés como claro ese duelo? Bueno, está, estuvo increíble, qué bueno que estuvo este mes. Ya está, me quedo con eso. Me guardo eso y no hay angustia, está todo bien.
Muchas de esas personas forman parte de mí. Y es increíble porque son totalmente extrañas a mi mundo de acá de Uruguay. Pero son parte de mí, porque lo que compartimos es inolvidable. Y aparte sé que yo para esas personas soy también inolvidable. Mira, te cuento un caso. Un caso, estaba en Ruanda. Uh-huh. Entonces esa noche tenía que salir como a las 4. Tenía que ir a tomar un ómnibus a las 4 de la mañana que iba para Tanzania. Entonces se acerca una loca, 23, 24 años. Me dice, ¿tú sos el que vas esta noche? Y digo, sí. Me dice, pues yo estoy con mi amiga y vamos en esa dirección. Vamos los tres. Bárbaro. Ana y Joana. Y Yo-Yo. Ana y Yo-Yo. Bueno, nos subimos, no sé qué es. Fuimos, tomamos el coso, que esto, nos despertamos en la frontera, durmiendo. Empezamos a charlar, que esto y lo otro. Y ellas iban a hacer un viaje por un parque nacional que se llama el Serengeti, donde están todos los animales. Es maravilloso, ¿viste? La verdad que si hay algo que vale la pena es ir al parque del Serengeti. Vas para ahí, sí, vamos para ahí. Bueno, hacemos un grupo y vamos todos. Te hago corto el cuento. Terminamos compartiendo 10 días con ellas. Y sí, cambiamos un correo cada 6 meses. No tengo la menor duda de que ellas se acuerdan. Estoy en los cuentos de ellas. Ellas están en mis cuentos.
¿Pero no te ha pasado que alguna vez...?
Las conozco, sé quiénes son.
Claro.
Sé que la madera que tienen. Tuvimos intimidad, cuando hablo de intimidad, de compartir, de hablarnos, de vernos actuar, de tener que... Maravilloso. Una cosa, yo qué sé... No puedo poner en palabras, pero eso no te son parte de mi vida.
¿No te ha tentado hacer trampa a decir, no, son tan maravillosos que los voy a ver de vuelta?
Es que es muy posible que en algún momento suceda. De hecho, si yo hubiera llegado un mes antes a China, nos hubiéramos encontrado porque ella ahí la hubiera ido a ver. Pero si no sucede, que también es muy posible que no suceda, no me cambia mucho, porque no sé. Yo tengo lo de ellas se llevaron lo mío, lo compartido, que fue inolvidable, tan rico todo, tan difícil de poner en palabras, viste, en vivencias, todo, tantas, unas emociones tan compartidas que ellas, viste, que eso está ahí, eso no hay forma de que eso se pueda irse. Se me llena de imágenes, viste, de emociones, de cosas compartidas.
Comprendo.
Tremendo, la verdad que...
Y después volver acá, volver a la vereda rota, Ana, a la cacona del perro.
Bueno, pero viste, también es, sí, al vecino que te para el auto ahí y te destroza y te molesta, no te deja sacar el tuyo y ese tipo de cosas. Pero bueno, está. Yo con respecto a esto de los viajes, la próxima vez que vayas a casa andaba a husmear. Para mí el cuarto, uh-huh, viste, se ha convertido en algo donde se duerme. En el cuarto se duerme. Ni muchas cosas, viste, porque en algún lado medio como que entendí que donde se duerme está bueno que sea el lugar, un lugar de descanso.
Sí, claro, que sea como lo más limpio, lo que no hace interferencia.
Exactamente. Entonces, al costado de la cama tengo la mochila vacía. Ella está ahí.
Siempre listo.
Ella está ahí. Y es muy posible que nunca más haga un viaje de estos.
¿En serio?
Sí, es muy posible, no sé por qué. Me lo viví como que, bueno, Pero bueno, uno nunca sabe qué es lo que pasa, ¿no? Más adelante.
No, pero igual es interesante que hayas llegado a eso. O sea, a pesar de que uno no sabe por dónde va la vida, que hayas... como una intuición fue.
Sí,
Digo, es una certeza, pero no es cerrada.
Sí, la realidad dice que la mochila está ahí, ¿no? Sí. O sea, yo puedo decir lo que pueda decir, pero la realidad es que la mochila está ahí pronta para salir. Así que vamos...
Bueno, pero capaz que funciona como un placebo. Ese está ahí, quedo tranquilo. Sé que está ahí, no necesito viajar.
Está ahí, sí. Y bueno.
Mirá vos la que tiraste, Tato. No puedo creer que hayas tirado esa. Que capaz que fue el último gran viaje.
No, ¿sabes lo que pasó? Que pasaron dos cosas. Una, el último viaje que hice, me fui y apenas me fui, tuve que volver porque falleció mi padre. Entonces, cuando me volví a ir, fue algo rarísimo, porque no pensaba en ningún momento tenía en mi cabeza el retorno. Entonces me iba de un continente a otro y me quedaba 3 meses más en ese continente y me iba a otro continente y me quedaba 3 meses más. A tal punto que cuando me venía para Montevideo, reclamé la valija y no llegué a Montevideo, me bajé, me quedé en Perú y en Perú me di una vuelta, terminé en las Guyanas dando la vuelta. O sea, era una cosa como que... Y fue todo muy natural, fue todo muy, viste, como súper bien vivido y es así, no quiero volver a casa, no vuelvo a casa. Y en algún lugar, cuando ya estaba pegando la vuelta, dije, wow, este tipo de cosas, llegué súper desgastado, súper cansado, no llegué enfermo, llegué bien. Dije, bueno, yo ya no debería hacer estas cosas, debería poder ver que dentro de los requisitos tenés que empezar a tomar ciertos recaudos de
salud. ¿Me estás hablando?
De salud, sí, de tu vida en casa, ¿no? De las cosas que dejas tan sueltas, que soltás tanto y que está muy bueno y que es muy sano. Entonces en algún lugar dije, bueno, de repente lo que sí puedo hacer es plantearme otro esquema, porque en realidad yo
otra clase de viaje.
Yo en realidad esto lo puedo hacer, porque muchas veces me dice, hay gente que me dice, viste, ¿cómo me enojo? Me dice, eso lo hace quien puede y no quien quiere. Y digo, no, el viaje antes del viaje lleva una construcción tremenda.
Primero quien quiere.
¿Sí?
Primero elige, no es quien puede, es quien quiere. Primero tiene que estar el deseo, tiene que estar las ganas. Para poder construirlo, fantasear, planificarlo, tenés que tener el fuego.
Sí. Pero después está lo otro. En casa, yo no sé lo que son las vacaciones. No tengo concepto de vacación. No sé qué es eso.
Yo tampoco, desgraciadamente. A mí las vacaciones es cuando la ola de pañales me pasa. Esas son las vacaciones. Sí. Es que el momento de que no hay jardines. ¡No!
Bueno, yo estoy esperando el momento de tirarte, ¿no? Que viajes el tuyo. Tener 3 hijos.
Un viaje.
3 hijos,
un viaje.
Un ser humano que en una urbano que en el 2015 tiene 3 hijos.
Un voto de pobreza, Tato.
Es un viaje.
Voto de pobreza. No.
Es un
fuimos
intento.
Héroes, como la película, fuimos héroes.
Fuimos héroes. La verdad que es algo maravilloso. ¿No quieres agregar nada de tu viaje?
Hablo generalmente de mi viaje, ¿no? Es un viaje que me parece muy recomendable. Lo que no recomiendo, por si no saben, es que yo soy padre de mellizos. Eso sí no lo recomiendo. Amo a mis hijos mellizos. Pero la vida en sincro o fuera de sincro con mellizos gemelos es una vida que es físicamente dura. Uh-huh. Y cuando uno maltrata al físico, al final maltrata la mente.
Uh-huh. Esto habla muy bien de Federer, de Roger Federer. Porque él tuvo 2 veces mellizos, ¿no?
Es fácil, no sé, Federer. La gorda debe tener 30 empleadas. La gorda debe estar con 30 empleadas. ¡Fenómena! El problema... No es mi casa. Nosotros dos contra todos.
Cada vez que pierde contra Djokovic, yo siempre digo lo mismo. Ah, sí.
Durmió mal.
Dale 2 mellizos a Djokovic, claro. A ver quién gana.
Totalmente. No, es la verdad una maravilla. Pero es una maratón. Una maratón, y yo, bueno, intento disfrutar de respirar, Tato. Es un viaje que nunca imaginé que iba a tener. No el ser padre que supuse que en algún momento iba a ser, pero no que ser padre de 3 y que 2 de ellos fueran mellizos. Claro. Increíble. Sí. Es increíble.
Bueno, pero te voy a decir lo que le pasa a los viejos jóvenes como sí. vos, que sí. tienen tres hijos.
Sí.
Porque esta es una de las cosas que he visto Ajá. viajando.
Sí.
Cuando los hijos crecen
sí.
y los padres todavía, o sea, todavía no. Los hijos crecen porque vos vas a tener tres. Vos fíjate que cuando los mellizos tengan 19, la nena va a tener 22.
La mayor, sí.
Van a tener 22. Bueno, los he visto en la carretera.
21.
Sí. Los he visto en la carretera con la mochila a la espalda.
¿A los padres?
A la familia.
Ah, la familia.
A la familia. ¿Y sabés cuál va a ser la ventaja que vas a tener vos, que yo no la voy a tener?
¿Cuál?
Te van a llevar la mochila más pesada, la van a llevar los nenes. Y vos vas a llevar...
Dios quiera, Tato. Y tener un hijo habilidoso para armar el caño. Vale, vos quedes morrugados bien. Vos que papá está con artrosis.
Pero es un lindo sueño, ¿eh? Es un lindo
el
sueño.
El viaje así colectivo.
Ah, no, ¿sabes es un que lindo
no,
sueño.
Yo no puedo proyectarme mucho en nada, Tato. Es un hermoso sueño, pero no puedo ver muy adelante.
Un lindo sueño.
Porque creo que si miro muy hacia adelante me puedo llegar a ahogar. Prefiero como más concreto, más chiquitito, sí, bueno. más ahora. Porque es hermosa esa utopía. Pero ¿qué pasa si después no se concreta? El abismo entre lo que uno deseaba y lo que era.
Entonces te vas vos con tu mujer y ya está. Que se vayan esos niños.
Me importa, capaz que el día de mañana esté con un gato descaderado, me echaron de casa. No sé, lo que te quiero decir es que intento vivir bien ahora también. Sin ser místico, es como que intento tener.
Sí, estamos acá.
El confort. Ahora, uh-huh. es ahora. Lo otro, ojalá que se dé, o sea, cualquier experiencia con la familia es una maravilla. Voy a parecer un evangelista al final, pero digo, me parece valiosa la vida familiar. Sin importar cómo se configure la familia, no estoy hablando de un modelo tradicional de familia, es como cada uno tenga la familia. Capaz que la familia son los amigos, capaz que la familia son vos y tu novio y los dos son gay, o tu novia y tu novia. La familia como la define cada uno. La vida familiar suma muchísimo. Y no sé dónde mierda quería llegar con esto, Tato, porque al final me diste vuelta en una picardía
sí.
y me diste vuelta esto y soy yo el...
Tengo sabandideado, ¡Ah! ¿Viste? Te entrevisto.
Sí, totalmente. La picardía, Tato.
Solo a una persona que le tenés aprecio se lo perdonaría, supongo, ¿no?
Sí. Che. Y volviendo a la vida por fuera de fronteras, ¿qué lugar fantaseas? ¿A qué lugar querés ir?
Bueno, entonces lo que pensé es que lo que puedo hacer es que es mucho más difícil porque tenés que organizarte todos los años y tenés que delegar todas las cosas, es un desastre. Tomarme todos los días un mes, 40, 45 días, irme de viaje. Porque la verdad es una excentricidad irte 6, 8, 10, un año de viaje. Te puedes ir, ¿no? La gente se va de viaje. Cuando tienen 4 semanas, es un montón de tiempo.
Sí, yo lo que creo es que esos 6 meses claro. de viaje son como si fuera el tiempo del perro. Son 7 vidas. Cada viaje son vidas.
Claro.
Son más vidas. Lo que pasa. Estás haciendo trampa a la finitud.
Con ahí va.
Cada viaje vivís 10 vidas.
Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces digo, bueno, ahí podría adecuarme un poco más a esta realidad. Y aparte me permitiría... porque también hay una cosa que... O sea, no es que sea una pérdida. Pero vos salirte tanto tiempo... Sobre todo la última vez que me fui... Yo tengo 3 viajes que fueron en el entorno del año. Cuando volvés hay nacimientos, hay divorcios, hay muertes. Tu lugar... ¿Viste?
La vida.
Sí, bueno, ¿y qué hago? ¿Y dónde me reengancho? ¿Y el trabajo? Yo qué sé, no sé. Un montón de cosas que no quiere decir que son pérdidas, pero quedaste por fuera. Entonces me parece que estaría bueno, de repente, yo qué sé, ¿viste? Te agarras y dices, bueno, me tomo 30, 40, 45 días, que es un montón, y yo qué sé, me voy de viaje. Y sí me traje una idea de qué es lo que me gustaría viajar. Me gustaría viajar allá arriba en el norte. De repente...
¿Alaska?
No, de repente arrancar, ¿viste? Moscú, con el transiberiano.
Sí.
Pasar a Japón. Japón-Alaska. Alaska, llegar a Canadá.
Increíble. Increíble.
Entonces, Canadá, Islandia. Y después está los países nórdicos, conozco menos Finlandia. Y ahí volvés a Moscú.
¿Todo eso en 45 días?
No. Entonces, lo que he estado pensando que eso de repente lo puedo hacer en 3 años, ¿no? Me
tomo 40 días, 45 claro. días cada año.
Claro.
Que sí, que por supuesto tiene un gran costo en la planificación,
sí.
tiene un gran costo económico, es completamente diferente porque los costos son diferentes.
Sí. Vale cada uno de los centavos igual, es un viaje increíble.
Sí, sí, pero me parece que estaría buenísimo porque, porque es una parte del planeta que sin duda tiene que estar interrelacionada porque viven congelados allá arriba. Comparten esa cultura del frío.
Esa cultura de vivir mal, esa cultura de vivir mal, de tener los inviernos con casi noche plena.
Sí, una cosa que... Pero me parece que estaría bueno, sería un gran aporte. A ver qué es lo que pasa, ¿no?
Mirá, es interesante ese.
Sí. Pero bueno, está. Después vamos. Después viste cómo es, ¿no? Después que la vida decide y la ruta.
¿Sabes que venía pensando hoy yo?
Islandia debe ser muy interesante.
Es increíble. Una rareza. De ahí, ¿viste?
Una isla perdida ahí, no vive nadie.
No, aparte. Rarísimo. Tiene que ser increíble. Yo venía pensando en la relación que hay entre la temperatura y la vida. Ahora, recién, por la Rambla, ¿no? Una persona enferma yo. Porque hoy es un día frío. Estamos grabando en un día que está fresco. Pensemos que estamos acercando la primavera y tenemos un invierno cálido. Y ahora que nos estamos yendo del invierno, hay un poco de fresco. Y pensaba, esto me hubiera jodido muchísimo cuando era pendejo. Porque a mí me encantaba el calor. Mm. Es como si el cuerpo se fuera acostumbrando al frío. A la muerte. Es ir hacia el frío.
Ah.
Es ir hacia la muerte.
Bueno, pues es que...
Y este viaje del que me estás hablando, es un viaje que no haces a los 20 años. Por supuesto que es un viaje que no haces a los 95. No, que ahí yo ya te daré una fiesta de despedida. El tato no vuelve. Che, atento, que el tato no vuelve. Vamos a comprar los chorizos caros. El tato no vuelve. Achura, travestis enanos, todo. Ahí no tenemos nada de pedido.
Quemar la nave.
Claro, quemar la nave. Quemar
la nave ya.
Pero el ir hacia el frío, el disfrutar del frío, es algo que se da en la adultez plena.
Bueno, te voy a decir, no quiero tirarte por tierra todas las hermosas palabras.
Me encanta que lo tires.
Toda la elaboración. Sí. Yo pensaba escaparme del frío nuestro, o sea, ir en julio, agosto de acá, que es verano allá.
Que es cuando estalla la vida ahí también, ¿no? Sí. Cuando vuelve la luz.
Cosa que me cuenten cómo es la cultura del frío, pero yo pasar en verano.
Claro.
Y aparte me escapo de acá, ¿viste? Del invierno. Entonces me parece que ahí funcionaría bien, ¿viste? Rajarme agosto de acá, viste, todos los años, armar la jugada, y bueno, está ahí.
Igual, esto no deja de estar en consonancia con lo mío. Esto es
no.
Sacarle el culo a la jeringa.
Sí, ahora
es sacarle el culo a la jeringa. Es decir, si está frío, el frío tiene que ir con la muerte, vayamos al calor, vamos a tirar esto que está divino.
Te voy a decir algo con respecto al frío.
Sí.
A mí el frío no me gustaba. Pero tengo un amigo y una amiga que un día como hoy son capaces de salir en remerita a la Rambla, ¿viste? No sufren el frío. Entonces ellos me han explicado que al frío hay que hacerse amigo del frío, todo. Claro, hay que abrigarse.
¿A un deportista le explicaron eso? Que al final la vida te lleva a abrazar el frío, a decir, lo que me ha dado el hielo en mi vida.
Bueno, ahí está. Sí, el hielo es maravilloso.
Claro.
Toda la vida con la bolsa de hielo para todos lados. Hasta el día de hoy.
Quiero aclarar que cuando decía lo del porrito me refería a Tato, no a mí, que yo soy de otra especie. Soy lo contrario, sí.
Y, estando en los países nórdicos,
sí.
Me di cuenta también de otras cosas, cómo manejar el frío. ¿Vos me querés si te digo que yo ahora disfruto, no te voy a decir que disfruto del frío, pero disfruto del fresco?
Claro que te creo, le pasa a todos los seres humanos. Empezás a envejecer y disfrutás del frío, del frescor y el verdor. Empezás a disfrutar de eso, de estar cada vez más quieto.
Bueno, hay
horizontalidad, de que realmente tenés las moscas volando.
Hay un antiquísimo poema japonés que dice: tan solo deseo paz en el corazón, fresco en la cara y paz en el corazón. O sea, el fresco en la cara tiene está lleno de vida.
Sí, totalmente.
Está lleno de vida.
Totalmente.
Yo, por lo menos, debe ser que me puse viejo, sí, porque antes jugaba, yo sé, en enero, el 10 de enero, jugaba a las 12 del día, en el fútbol de cabeza en la playa.
Lo pienso y me broto.
Y nunca me daba cuenta. No me daba cuenta ni que había que tomar agua tampoco.
Claro, claro. No, no existía, esto, nada. Esto.
Claro, y ahora si voy a la playa, voy a la playa a las 6 de la tarde.
Ahí está. Yo no puedo ir de mañana a la playa. Yo soy una persona que siempre amó la playa. O sea, el primer lugar al que fui fue en la panza de mi madre al río. Nazco y me llevan a poner al año a Río. Mi primer viaje fue a Córdoba con un mes, en una combi. Pero te quiero decir que se incendió en el viaje. Siempre el amor a la playa, una familia que abrazaba el mar. O sea, y hoy no tolero estar en la mañana, me destroza. O sea, esta fluorescencia blanca, no tolero el sol.
Bueno, pero,
yo voy en los horarios permitidos.
Esto me lleva a otro lado. ¿Quién es el viajero? Al mes de haber nacido estabas en Córdoba. Al año te habían llevado a Río de Janeiro.
Sí. No, he viajado bastante. O sea, te puedo decir que conozco hasta la Antártida, lo cual es extrañísimo. Pero
fuiste a la...
Sí, pero sí, fue cuando tenía 19, por ahí. Pero el más viajero...
Perdón, ¿a tu mujer la conociste viajando?
Por supuesto.
¿A tu mujer?
Por supuesto.
¿Te trajiste una...?
Por supuesto. Después de varios ensayos de tirotear a gente de fronteras... Después, le cagué la vida, pobrecita, la puta madre. Nunca me la perdonó.
Un daño irreversible,
pobre, le hiciste. Le cagué la vida. Vení acá a Uruguay. Porque creo que hacemos todos uruguayos, es traer sangre nueva para no quedar todos monguis. Pues terminás cogiendo a tu prima, si no. Tarde o temprano terminás con la prima. ¡Ay, vos sos la hija de Adolfo, la puta madre! Y hacemos
el tío Adolfo.
Renovamos la sangre. Renovamos la sangre. El tío Facho es el tío Adolfo. El famoso tío Adolfo. Así que mirá,
mira cómo te rindió viajar.
Imagínate.
Los tres hijos.
Y todos los hijos ilegítimos que tengo, Tato. Mentiras eso. No tengo ningún ilegítimo. Hasta ahora no, ninguno. Queremos que nunca. Yo sé que voy a tener hermanos que van a aparecer cuando.
Hermanos.
Y algún día van a aparecer. Mándenme hasta que tengo una hermana. Somos todos hombres y de repente, no, yo soy tu hermana paraguaya. Ah, mirá, bueno, bien. Va a pasar. A mi abuela le pasó eso. Cuando falleció mi bisabuelo. Que era... Hay un concepto que es una delicia, que es el pija dulce. El famoso pija dulce.
Explícale a tu audiencia y a mí a ver de qué se trata.
Yo creo que sabes.
El concepto.
Es una persona que ama más a las mujeres que a la vida. O sea, que... No, el famoso concepto de pija dulce es que era... Le gustaba la bebida, jugador y las mujeres. ¿No?
Bebida, jugador y mujeres.
La vida le gustaba.
La noche, sí.
Y el día. Todo el tiempo. Así me parecía, no, fulano. A mi padre lo hacía, no, mi padre, yo me llamo como mi padre, Miguelito, la tía, no sé qué. No eran tías, eran todos con los que se volteaban. Cuando fallece mi bisabuelo, empiezan a aparecer hermanos. Y me imagino que en busca de algo que este hombre en su momento tuvo, pero se lo jugó todo en vida. Mi abuela tuvo que laburar cuando tenía 14 años porque por la pija dulce.
¿De papá?
Quemó todo. ¿Cómo llegamos a esto, Tato?
Y no sé.
Eso es lo que pasa siempre en
el podcast. Es tu programa, Montevideo no.
Es que no se sabe cómo se llega, a dónde se llega. Pero me quedo con varios conceptos, Tato. Con el amar el fresco. Con que si hay alguien que
no descubrir lo agradable que puede ser el fresco. El frío no. Pero el fresco es agradable. Sí. No te pongas ropa arriba del fresco, sino que disfrutá del fresco. Tu cuerpo está fresco. Frío no, insisto, una vez más. ¿Qué más?
La pija. La pija a veces.
¿Sí?
Estuvo también acá. Nos paseamos por el vínculo entre el frío y la muerte.
Sí.
Que vamos a llevar la muerte por mucho tiempo, Tato.
Sí.
Por mucho tiempo. Y ya acordamos acá que cuando haces ese viaje excéntrico por un destino lejano en el 95, hacemos ese asado con los chorizos caros, con el ángulo de exportación. Compramos ángulo de exportación, compramos la colita de cuadril cerrada al vacío, Tato. No la de la carnicería, la cerrada al vacío,
Dios,
Tato.
Querido.
Y tuvimos una charla en la que casi esquivamos el básquetbol. En la que hablamos de las consecuencias del básquetbol. Porque para mí eso ha sido como de los misterios más maravillosos de tu vida. Es que donde la vida de cualquier civil comienza o intenta florecer, vos lo que hiciste fue que muriera otra y naciera. Así que sos un tramposo, Tato. Sos un gran tramposo. Porque me doy cuenta que vos tenés como esas dos vidas narrativas y después las múltiples vidas de los viajes.
Y si te digo que cuando ando de viaje y empiezan con esas preguntas, ¿de dónde sos? ¿Where are you from? Me dicen, les digo cualquier disparate. Una vuelta había, decía que era de Aranguay. Mirá, Aranguay, me decía. Me dice, no, pero yo estuve en Uruguay, yo estuve en Paraguay. ¿Qué es Aranguay? Es una isla, le digo, es un pequeño reino. Yo vivo en Uruguay, le digo, porque me fui de Aranguay. Entonces les digo que soy de.
Eso es cuando querés cortar el rostro, ¿no? O cuando no te interesa.
No,
nada.
Pero les digo muy en serio. Les digo muy en serio.
Pero es cuando querés tirar flick. Cuando querés tirar flick. Es eso.
Y cuando estoy un poco cansado, ¿viste? De estar explicando.
Yo te digo una cosa, que eso lo vi como compañero de club. Vos tenés un don para tirar flick.
¿Para tirar qué?
Un don, para tirar flick, un don tenés.
Tengo un don, decís.
Un don. Es una maravilla. Una maravilla. Es muy disfrutable para quien está ahí.
Ah, mirá.
Si estamos del lado de los que está todo bien. Es un don.
Ah,
y en la vida hay que poder tirar. Tato.
Bueno,
gracias.
Saludo. Un gusto de ser parte de Montevideo, ¿no?